La macroeconomía es una rama de las ciencias económicas que se dedica principalmente al estudio de variables, pero variables a todo el nivel de la economía. Así, vamos a decir que son variables que son sumas de pequeñas sumas de todas las transacciones de un hecho económico o de cualquier fenómeno que se da en la economía, pero es lo que llamamos de forma agregada, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de variables como puede ser el Producto Interno Bruto, que lo que refleja es la sumatoria del valor agregado que genera cada agente individual productivo de la economía. Estamos hablando de la inversión, del consumo, de la productividad. Es decir, son variables ya que se dan a un nivel agregado de la economía y principalmente la macroeconomía se dedica a estudiar la interrelación que tienen estas variables y también cómo estas variables responden a diferentes choques que pueden ser internos o externos, situaciones que se pueden dar en la economía y también cómo responden estas variables a decisiones e implementación de políticas públicas, ¿no? Que también puedan tener una incidencia. Los desequilibrios macroeconómicos se dan sobre todo cuando entre estas grandes variables agregadas, ¿no? de la economía se generan como distorsiones o desalineamientos en su comportamiento. Por ejemplo, que de pronto la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que llamamos la oferta monetaria, crezca a un ritmo, a una velocidad muy superior al que crecen, por ejemplo, la oferta de bienes y servicios. Entonces, esas distorsiones que se dan o esos desequilibrios tienen efectos, ¿no? Como puede ser la subida de precios, que es lo que conocemos como la inflación, o si tenemos una economía donde los precios están regulados o fijados administrativamente, entonces se dan situaciones de escasez, etcétera. Entonces son temas que se reflejan, ¿no? De esa manera, ¿no? Como fuente de esos desequilibrios o de ese comportamiento que están teniendo, vamos a decir, un comportamiento distorsionado que están teniendo algunas de las variables macroeconómicas. Hay diversas fuentes de desequilibrio macroeconómico hoy en la economía cubana. Una de ellas, por ejemplo, es la forma en que se financia el déficit fiscal y también la magnitud que tiene el déficit fiscal. Es decir, cuando se tiene un déficit fiscal muy elevado y entendemos como déficit fiscal esa diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno, porque cuando tú tienes que endeudarte para financiar ese nivel de gasto que no tienes forma de cubrirlo con los ingresos, bueno, te endeudas o te financias en lo que se conoce en otros países como un mercado de deuda pública con los agentes que hay en la economía. Ellos, tú emites títulos de deuda al gobierno, ellos lo compran y tú captas ese financiamiento y logras respaldar esos gastos, pero tienes ese compromiso futuro de remunerar esa deuda y de cumplir con ese compromiso. Eso hace que, y es una discusión que hay en muchos países del mundo, que la trayectoria de endeudamiento público, por ejemplo, sea insostenible o genere dinámicas de crecimiento de la deuda que no son sostenibles. Eso es un problema. Ahora, ese problema se agrava aún más si la forma de financiar ese déficit fiscal elevado no es ni siquiera con dinero ya existente en la economía que puedan tener el resto de los agentes económicos, sino con monetización o con emisión de dinero nuevo desde el Banco Central. Si el Banco Central es la única institución que puede emitir dinero, puede emitir la moneda nacional, tiene esa facultad, y bueno, que el Banco Central emita dinero nuevo para financiar los gastos del presupuesto del Estado es sumamente inflacionario. Es decir, ¿por qué? Porque finalmente lo que está haciendo es incrementando la cantidad de dinero que hay en la economía y por tanto licuando el poder adquisitivo o el valor de la moneda que tienen todos los agentes de la economía, porque incrementando la cantidad existente. Entonces, eso es una fuente de desequilibrio hoy importante que tiene la economía cubana y que pasa por medidas que ayuden a, de una manera organizada y con un criterio de selectividad, reducir la magnitud que tiene hoy el déficit fiscal. Otra de las fuentes de desequilibrio, por ejemplo, es la dolarización parcial que existe en la economía. Es decir, esa dolarización desconecta la relación de equilibrio que debe haber en los flujos monetarios en pesos cubanos, tanto toda la moneda nacional que va del sector estatal al sector no estatal y de los hogares, como la que retorna por las ventas minoristas, por la excepción monetaria. Se crea ahí un desbalance, una brecha ahí importante, y esa brecha lo que implica es que cada vez se vaya acumulando y concentrando más dinero en el sector no estatal y eso presiona, ¿no?, sobre la dinámica inflacionaria. Así que ante mayor acumulación de dinero, pues más pueden ofrecer por las divisas y por tanto aumenta el tipo de cambio informal y también incrementan los precios. Para lograr una mayor valorización de la moneda nacional y que la moneda nacional efectivamente pueda cumplir sus funciones como dinero, ¿no?, que son servir como medio de transacción, servir como medio de pago, servir como reserva de valores, son elementos muy importantes que debe cumplir una moneda, ¿no? Es necesario entonces conducir y lograr implementar efectivamente un programa de estabilización macroeconómica que permita ir recuperando esas capacidades de la moneda nacional. Entonces, es importante corregir la distorsión que tenemos, la fuente de desequilibrio que tenemos con los elevados déficits fiscales, la forma en que se financian, avanzar en el proceso de desdolarización de la economía, restablecer el equilibrio monetario. Hay muchas de las medidas del programa de estabilización que van encaminadas a reforzar ese papel de la moneda nacional como medio válido para realizar transacciones, para ahorrar, para incluso medir el valor, porque también otro de los efectos peligrosos es que también las personas incluso se desconectan de la moneda nacional a la hora de medir el valor que puede tener cualquier bien o servicio en la economía. Para lograr controlar algunas de las fuentes de emisión monetaria que hoy tenemos y que también, bueno, como ya decíamos, son fuentes de desequilibrio macroeconómico, es importante establecer ciertos criterios de selectividad, ¿no? Porque, a ver, cuando uno va a la economía del hogar, uno dice, bueno, yo no puedo gastar más de lo que ingreso y por tanto tengo que establecer algún criterio de prioridad de en qué voy a gastar y qué no voy a poder ni consumir ni hacer porque realmente no tengo el recurso en ese momento para hacerlo. Eso es preferible que lo haga el Estado de una forma organizada, de una forma consciente, de una forma intencionada. Que emplee ese criterio de prioridad y de selectividad a que finalmente lo haga la economía de manera espontánea, que lo más probable es que sea casi siempre de la peor manera, ¿no? En la forma que sucede. Y lo vemos, bueno, con las dinámicas inflacionarias, etcétera. Entonces, en ese sentido, es importante al unísono, ¿no? Crear mecanismos para potenciar los ingresos del presupuesto a través de diferentes acciones, desde la propia política tributaria, pero también desde cuál es el rol del aporte de las empresas estatales a ese presupuesto, de cómo juega el sector no estatal también en los ingresos de ese presupuesto, y todas las medidas que se pueden realizar, ¿no?, desde el punto de vista de aumentar esos ingresos presupuestarios. Y donde existen, por ejemplo, reservas donde hoy no estamos cobrando los impuestos que se deben cobrar, o, es decir, hay muchos temas, hay reservas que existen en ese sentido. También al unísono, entonces, tener un criterio de racionalidad de los gastos y cuáles son los gastos priorizados y qué gastos no son sostenibles y cuáles sí hay que mantener también y en paralelo un mecanismo que permita también irle descargando al presupuesto y al Estado un nivel importante de subsidios que hoy se dan de una forma que no es la más eficiente de darlo, ¿no? Es decir, siempre a través de los años se ha dicho de que hay que tratar de avanzar de los subsidios de productos a los subsidios a las personas que realmente lo necesitan. Por lo general, los programas de estabilización macroeconómica se han asociado, ¿no?, a tendencias neoliberales o a tendencias de ajuste de la economía, donde simplemente se mira a lo económico sin una mirada a lo social, a las personas más vulnerables. Sin embargo, nosotros creemos que un programa de estabilización tiene mucho más valor que eso, ¿no? El principal valor es poder crear el ambiente necesario para que el sector productivo pueda producir y las fuerzas productivas se puedan desarrollar, que al final es uno de los objetivos principales del socialismo. También, en cierta medida, es poder contener una dinámica tan negativa sobre las personas como la inflación. La dinámica inflacionaria es muy destructiva, ¿no?, y ejerce un deterioro muy grande sobre el tejido social. El socialismo no está divorciado de la estabilización macroeconómica y en este sentido uno puede ejercer un programa de estabilización desde el socialismo porque además lo puede conducir de forma soberana de forma que no se pierda la esencia del modelo económico y social que se quiere lograr y que por tanto se vean reflejados en los criterios de prioridad y de selectividad que se hagan en el programa de estabilización, sean bajo ese criterio eminentemente socialista y buscando efectivamente eso, desarrollar las fuerzas productivas. Es decir, un programa de estabilización en el socialismo lo que busca es generar más socialismo. Y eso también creo que es un punto importante a destacar. Y por eso en todas las acciones que se realicen de transformación económica no se debe descuidar este componente de que estamos haciendo un programa de estabilización en el socialismo y no un programa de estabilización a la usanza de recetas neoliberales o de mecanismos de ajuste impulsados por organismos financieros multilaterales, etcétera, que se pueden dar en otros países del mundo.